Hola amigos oyentes, bienvenidos a una de las emisiones diarias de Radio Praga en español. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, les saluda Eva Manetova, que les ofrece el espacio Curiosidades Chicas. Tengan una agradable audición. Centenares de botellas de la producción de pequeñas fábricas de cerveza checas es lo primero que avista el visitante al entrar en la Galería de la Cerveza en el barrio de Holešovice en Praga. Su dueño Petr Vaněk se ha dado cuenta de que la producción de las pequeñas cervecerías la conocen solo los consumidores de sus alrededores y los demás amantes de la cerveza están privados del placer de degustarlas. Para colocar al alcance de todos la riquísima producción cervecera nacional, el señor Vaněk ofrece en su galería 170 tipos de cerveza de 34 pequeñas fábricas checas. Prepara también una guía cervecera de la República Checa. Cuando Jiří Semotán, durante largos años trabajador del servicio de primeros auxilios, perdió hace 6 años en un accidente a su perro, lamentó que no existiera también un servicio idéntico para atender rápidamente a los animales. Acabó por fundarlo él mismo. De esta manera, desde hace 4 años, funciona en Praga el único servicio veterinario de primeros auxilios en la República Checa que atiende a animales domésticos y exóticos. Uno de los pacientes fue incluso un león. El servicio cuida también de los perros que se quedan solos tras perder a su dueño. Jiří Semután ha contado a la prensa también una anécdota. Una vez llamaron al servicio para primeros auxilios para animales unos taxistas y dijeron que un hombre sin hogar, borracho, andaba acompañado de un perro que parecía muy enfermo. El can fue llevado a una clínica veterinaria donde fue objeto de intensos cuidados. Pero ¿cuál fue la sorpresa de los veterinarios al descubrir que también el perro estaba borracho y que a la embriaguez se debían también todas sus molestias? Maquetas de policías en tamaño natural que deben disuadir a los conductores de infringir el código de tránsito son comunes en las carreteras alemanas y austríacas. Los policías de plástico han aparecido últimamente también en las carreteras checas. En el pueblo de Miroslav, en la comarca de Znojmo, Moravia del Sur, un policía de plástico vigila en la carretera desde el pasado mes de febrero. El teniente de alcalde, Roman Wolf, afirma que ha mejorado la seguridad de los peatones en el pueblo. Los conductores locales pronto se dieron cuenta de que el policía es de plástico, pero quienes solamente pasan por el pueblo reducen la velocidad al avistar la maqueta. En la carretera de Holice, rumbo a Litomyšl, en Bohemia Oriental, el policía de plástico infunde tanto respeto que 9 conductores de 10 no se atreven a sobrepasar el límite de velocidad. El policía de plástico mide 180 centímetros y con el pie de hierro fundido en el que asienta pesa 40 kilos. Las más interesadas en adquirir la maqueta del policía de tránsito son las localidades pequeñas. Han escuchado Curiosidades de la República Checa.
Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes, que les ofrece los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Radio Viajes. Les deseamos una agradable audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente. Así como los hombres, también los puentes tienen su destino. Y así como los humanos, tampoco los puentes logran quedar a salvo de las adversidades de la historia.
A continuación, les familiarizaremos con la historia de dos singulares puentes ferroviarios de estructura metálica. El primero y el más antiguo está ubicado en Moravia del Sur, cerca de la ciudad de Ivančice. El otro se halla en Bohemia del Sur, en Červená nad Vltavou.
La mayoría de las vías férreas en la República Checa cruza el país de norte a sur. Esta orientación meridional tuvo en los siglos pasados su razón de ser. Las principales rutas debían servir de comunicación entre las ciudades checas y Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro.
Este fue también el motivo para que se empezara a construir en 1868 una nueva ruta que uniera la metrópoli del imperio de aquel entonces con la ciudad morava de Brno. La nueva vía férrea pasaba por un territorio accidentado, lo que requería la construcción de numerosos puentes y túneles. Todos eran de doble vía, con la excepción del puente de mayores dimensiones, el puente de Ivančice.
Los constructores del puente buscaron para ello un modelo en Europa Occidental. El proyecto que finalmente se realizó se inspiró en la vía férrea de Orleans. El proyecto lo proporcionó la firma Kiel. Estos hechos dieron origen a los rumores de que en la construcción del puente de Ivančice participó el famoso ingeniero francés Alejandro Gustavo Eiffel, quien era también accionista de la compañía Kiel.
Las fuentes históricas no lo confirman, pero uno nunca sabe. Si se toma en cuenta que la célebre Torre Eiffel no apareció sino unos 20 años más tarde.
El puente de Ivančice fue el primero en su género en el territorio del Imperio Austrohúngaro y tan solo el quinto en Europa, después de los de Gran Bretaña, Suiza y Francia. El puente fue montado en 5 semanas por solo una treintena de obreros. En su construcción, cuyo coste alcanzó 702.000 doblones, fue utilizada por primera vez en el territorio checo la dinamita.
La estructura metálica ensamblada, de 373,5 metros de longitud, fue colocada sobre el valle en 3 fases por medio de un cable, poleas, aspas y un pilar de apoyo de madera. La velocidad media del alzamiento de la estructura, que pesaba 1.600 toneladas, fue de 2 metros por hora.
El puente de estructura metálica de Ivančice, sostenido al final por 5 pilares, despertó inmediata atención. De elogios y admiración no disfrutó, no obstante, mucho tiempo. Después de unos años de servicio, se encontraron bajo el puente unos tornillos. Los dejaron probablemente los obreros al realizar reparaciones corrientes, pero la gente cree siempre lo que quiere creer. Y así surgieron los rumores sobre la caída de tornillos, tuercas y remaches cada vez que pasaba un tren por el puente.
Una alarma falsa se extiende rápidamente y los pasajeros empezaron a tener miedo. La administración de ferrocarriles se vio obligada a llevar a cabo una revisión detallada del puente. Los temores acerca de los componentes de ensamblaje se mostraron injustificados. Fueron descubiertas, sin embargo, fisuras en los pilares de hierro fundido. Se procedió a una reparación compleja del puente, pero las grietas continuaron apareciendo, y la velocidad de los trenes tuvo que ser reducida a 25 km por hora.
En 1892, los pilares de hierro fundido fueron sustituidos por otros metálicos sin que se interrumpiera el tráfico. Por el puente circulaban en aquel entonces 36 trenes al día.
Con el transcurso del tiempo fue manifestando en cada vez mayor medida la mala calidad del material utilizado. En la segunda mitad de los años 50 del siglo XX ya se hizo evidente que el puente frenaba el tráfico y que no soportaría una mayor carga. Así, a finales de la década de los 60, empezó a edificarse un puente nuevo, paralelamente al antiguo. Fue terminado en 1978.
El antiguo puente de Ivánchice fue puesto fuera de servicio y ello determinó su fin. Nadie se cuidó de ese monumento técnico. Además, la construcción del nuevo puente alteró su estabilidad. En 1991 fue decidida la demolición. Desapareció el primer pilar, después el segundo, el tercero, el cuarto.
Se salvó solo el quinto pilar, sobre el que descansa hoy en día el triste resto de lo que fue el primer puente de estructura metálica en el Imperio Austrohúngaro.
El destino del puente de Červená nad Vltavou fue más feliz. Volvamos a principios de los años 80 del siglo XIX. En esa época la red ferroviaria en dirección a Viena ya estaba saturada. Se podía pasar a modificar el sentido de las rutas.
En 1884 empezó a construirse otra vía férrea de larga distancia. Pero no fue una línea cualquiera. Se trataba de una de las mayores construcciones de la monarquía, al medir 593 kilómetros. Debido a su orientación de oeste a este, recibió el nombre Vía Transversal Checo-Morava. Las líneas partían de la ciudad de Domažlice, en Bohemia Occidental, y terminaban en la ciudad eslovaca de Trenčianska Tepla.
Los trabajos de construcción no demoraron mucho. La vía transversal Checo-Morava fue una de las más rápidamente construidas en el territorio checo. Los constructores necesitaron tan solo 5 años para terminarla, a pesar de que el terreno les interpuso varios obstáculos.
Uno de los trechos más difíciles fue el situado al sur de Bohemia, entre las ciudades de Ražice y Tábor. De su realización se encargaron hace 116 años dos compañías privadas, la firma Hermanos Redlich y Berger y la firma Kiss y Lop.
Dos firmas para construir una vía de solo 61,8 kilómetros de longitud, no en vano, pues su tarea consistió en tender un puente sobre el valle del río Moldava, de unos 300 metros de longitud, cerca del pueblo de Červená nad Vltavou. Según la concepción de los arquitectos, el puente debía alzarse a 68 metros sobre el nivel del río.
En noviembre de 1886, al ser bajo el nivel del caudal, los obreros iniciaron la obra. Los planos de los ingenieros Meltzer y Husse contaban con dos pilares y una estructura de acero. El montaje de ese coloso de 970 toneladas empezó en marzo de 1889.
En octubre del mismo año, el puente estaba construido. Sus autores podían sentirse orgullosos. Fue construido sin utilizar un andamio complicado y se convirtió en el segundo puente más alto de toda Austria. La primacía correspondía al entonces recién acabado viaducto Trisana en los Alpes.
El acto solemne de su apertura se celebró el 20 de noviembre de 1889. Ese día, por la mañana, pasó por el puente el primer tren. Llevaba pasajeros realmente distinguidos. Desde una altura de 70 metros pudieron mirar y ver el valle el gobernador de Bohemia, conde Thun, el mayordomo mayor, príncipe Lobkowitz, el ministro de comercio, marqués Buckingham, y el director general de ferrocarriles estatales, barón Čedík.
Al día siguiente pudo disfrutar de la misma vista el viajero corriente. Más de medio siglo el puente de Červená sirvió al tráfico público sin experimentar cambio alguno. Al pie del pilar de la derecha giraba la rueda de un molino y el ruido del dique se perdía en los bosques cercanos.
Todo cambió a finales de los años 50 del siglo XX. Los pilares del puente fueron rodeados por un muro masivo para poder resistir a la crecida de las aguas producida por la edificación de una presa en las cercanías. El dique y el molino desaparecieron para siempre.
Pero el puente quedó y sigue sirviendo. En uno de sus pilares reza como un mensaje para el futuro la inscripción grabada por sus constructores.
Un fundamento firme en la roca, piedra dura, buen cemento, hierro duro y remaches flexibles. Confía en Dios y no te tambalees.
A continuación, amigos, les invitamos a visitar por medio de Radio Praga otro interesante lugar de la República Checa en el espacio
Radio Viajes.
En el que les servirán de guías Ivana Vonderková
y Vít Klouček.
Durante los viajes con Radio Praga acostumbramos visitar ciudades históricas o castillos y palacios de la República Checa que resultan atractivos tanto para los habitantes de este país como para los turistas extranjeros. Esta vez el destino de nuestro viaje será diferente.
Les invitamos a Bohemia del Sur, a la aldea de Holašovice, situada a unos 140 kilómetros de Praga.
Según afirma la historiadora Irina Hrastilová, que nos acompaña en nuestro recorrido, en los últimos años la aldea de Holašovice es visitada por un gran número de turistas. Esto se debe a que la misma fue incluida en el año 1998 en el Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO.
Esperamos que también a ustedes, amigos, esta visita a la campiña checa les proporcione inolvidables vivencias.
A nuestro destino llegamos en la mañana, dándonos la bienvenida el cantar de un gallo. Su kikiriki nos ayudó a olvidar por un momento el bullicio capitalino al que estamos acostumbrados y disfrutar de la tranquila vida de las zonas rurales.
Originalmente habíamos imaginado que al llegar a la aldea de Holašovice encontraríamos un nuevo museo a cielo abierto de la arquitectura popular. Nos sorprendió de sobremanera cuando descubrimos que en realidad se trataba de una aldea cuya vida se asemeja a la de los demás pueblos checos.
Aunque a diferencia de muchas otras aldeas, en Holašovice llama inmediatamente la atención del visitante la extraordinaria limpieza del ambiente y la belleza arquitectónica de las casas locales.
Han sido estas las razones para incluir Holašovice en el Patrimonio Cultural de la UNESCO. Los datos respectivos nos los ofrece la historiadora Jiřina Hrastilová.
Zejména svojí architekturou, která dokládá výjimečnou koexistenci vlastně historie i současného.
La aldea destaca por su arquitectura singular que documenta la extraordinaria armonía que se conserva entre la historia y la vida contemporánea de sus habitantes. Aquí, a diferencia de otros lugares del país, las viviendas y demás construcciones han conservado su proyección horizontal, sin cambio alguno a lo largo de siglos enteros. Los edificios locales no experimentaron los cambios que a otros sitios trajo la arquitectura moderna.
¿Por qué será que Holašovice quedó preservada de los impactos que acompañaban el cambio de las diferentes eras históricas? La historiadora Jiřina Hrastilová lo explica de la siguiente manera.
Obecně platí, že ta místa, která prosperují, bohužel podléhají velkým změnám.
Es un fenómeno generalizado que aquellos lugares que más prosperan suelen registrar los mayores cambios, tanto desde el punto de vista social como en lo concerniente a la arquitectura. Holašovice ha sido desde siempre un poblado vinculado estrechamente con las faenas agrícolas, a cuyas necesidades respondía también la proyección horizontal de la aldea. Esa genial proyección estaba adaptada al máximo a la vida y al trabajo de los campesinos. Los habitantes locales siempre han sido muy trabajadores, pero humildes y relativamente pobres. A lo mejor por ello, durante varias generaciones, a nadie se le ocurrió tratar de cambiar algo.
La aldea de Holašovice es pequeña, pero hermosa. Viven en ella solo unos 130 habitantes. En medio del pueblo hay un estanque y una plazoleta. Hay aquí también una pequeña tienda y gracias a la afluencia de los turistas en los últimos años, fue abierto también un restaurante familiar y varios talleres artesanales.
La plaza la rodean las típicas fincas locales que, por ejemplo, en el año 2001 fueron admiradas por más de 13.000 turistas. Las mismas son una hermosa muestra del llamado barroco rural, según nos explica Jiřina Hrastilová.
Baroko obecně je u nás velice významným stylem architektury.
En las tierras checas el estilo barroco ha tenido una amplia acogida, extendiéndose rápidamente por todo el país. También repercutió en el campo donde, especialmente para la arquitectura del siglo XIX, es característico el llamado barroco rural. Los edificios llevan ciertos toques característicos del barroco en general, ya sea en la forma de los frontales o las decoraciones en forma de ornamentos. Especialmente en Bohemia encontramos con frecuencia obras del barroco rural, aunque solo en el caso de Holašovice podemos hablar de la existencia de un conjunto único de obras arquitectónicas en este estilo.
Lo que llama la atención es que Holašovice hasta hoy logró conservarse con vida. Sus habitantes siguen dedicándose a las faenas agrícolas, al igual que sus antepasados. Ante los turistas suele pasar con frecuencia un tractor u otra máquina agrícola, como nos pasó a nosotros durante el recorrido por Holašovice.
Hasta el momento, no obstante, no hemos hablado de la composición de las fincas de Holašovice, una de las características típicas de este poblado.
To je otázka, která souvisí v podstatě s historií Holašovic. Vlastně to znamená, že ten půdorys.
La propia composición de la aldea y de las casas locales nos revela a qué se habían dedicado sus habitantes a lo largo de siglos, afirma la historiadora Jiřina Hrastilová. La forma de las fincas está sujeta a las necesidades del agricultor. Hacia la plazoleta central dan dos edificios de cada finca, separados por una grande puerta cochera y al lado de ella una puerta más pequeña. Uno de los edificios es más pequeño, pero con grandes ventanas. Ahí vive la familia del agricultor. El otro edificio, más grande, pero con ventanas pequeñas, es el granero. Hacia el fondo del patio conducen otras edificaciones. De un lado los establos y del otro el gallinero y la conejera. Al fondo cierra el patio una inmensa pajera cuya puerta da directamente hacia el campo.
La primera mención de Holašovice data de 1263. Como otras tantas aldeas que surgieron en la región en el siglo XIII, también Holašovice fue construida sobre tierras pantanosas. En 1292, el rey checo Wenceslao II de la dinastía de los Premislitas regaló la aldea al monasterio cisterciense de Vyšný Brod, situado a unos 50 kilómetros de distancia y fundado en 1256 por el noble Vog de Rosenberg.
En posesión del monasterio, uno de los más importantes centros administrativos y culturales en el sur del Reino de Bohemia, la aldea permaneció varios siglos. Hasta el siglo XVI, Holašovice era habitada exclusivamente por ciudadanos checos. En 1521, a causa de una plaga de la peste, falleció la mayoría de los habitantes de la aldea, siendo esta poblada más tarde mayormente por habitantes de nacionalidad alemana.
Esa composición de los habitantes se mantuvo hasta el siglo XX. En 1938, en base al Pacto de Múnich, Holašovice fue incluida entre los territorios sudetes pertenecientes a la Alemania de Hitler.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la población alemana fue expulsada y en Holašovice volvieron a asentarse nuevamente ciudadanos de nacionalidad checa. Tanto los habitantes de nacionalidad alemana como los checos en Holašovice fueron respetando el carácter de la aldea, por lo que la misma logró conservar su identidad hasta la actualidad.
Y confiemos en que seguirá siendo respetada también por las generaciones venideras para que la aldea de Holašovice, esa joya arquitectónica del barroco rural checo, incluida en el patrimonio cultural de la UNESCO, logre conservarse durante otros tantos siglos.
Bien, amigos, aquí concluimos la visita a la aldea de Holašovice, situada en Bohemia del Sur.
En la que les hemos acompañado Ivana Vonderkova
y Vít Klouček.
Cerramos también la presente emisión de Radio Praga. Les agradecemos la atención que nos han dispensado y será hasta la próxima ocasión.
Hasta entonces.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7000.